Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Carlos Ganga, todo tuyo.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas a todos. Bienvenidos a Deportes COPE. Sigue caliente el caso Ter Stegen en el Barça. En el Real Madrid la noticia es que Gonzalo se queda en la primera plantilla. Esta noche juega el Atlético de Madrid. Hay mucho movimiento en el mercado de fichajes y muchos amistosos que tenemos que contar. Arrancamos en Barcelona. Viene Víctor Navarro con la información del Barça. Hola, Víctor.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
Ayer conocíamos que Ter Stegen se ha negado a firmar el consentimiento para que el Barça presente el informe médico a la Liga. Es evidente que el club y el jugador se van a tener que sentar a hablar para solucionar el problema, pero de momento, Víctor, el Barça cancela cualquier reunión con Ter Stegen.
Es la decisión que ha tomado el club hoy y que ha podido conocer la cadena COPE. Ayer le tendían la mano a su primer capitán, pero hoy se la retiran. Ya no está en la agenda azulgrana esa reunión entre las dos partes y lo que explican en las oficinas del Camp Nou es que si Ter Stegen quiere algo, que les llame. Solo si él da el paso accederán a sentarse a dialogar. No piensan perder ni un minuto en intentar tener una charla porque ven por sus gestos y comportamientos que el alemán no pretende llegar a ningún entendimiento.
No hay reunión prevista entre el Barça y Ter Stegen y el enfado y la decepción de Joan Laporta sigue creciendo, Víctor.
Está muy, muy enfadado. Cuando aterrizó de la gira asiática, lo que estaba era disgustado y sorprendido. Pero después de hablar con Hansi Flick, con su gente cercana, con los asesores, con el gabinete presidencial, se ha empezado a dar cuenta que Ter Stegen no actúa como alguien mal asesorado, sino que está actuando con mala fe, buscando un perjuicio para el club, y por ahí Laporta sí que no piensa pasar. El cabreo es tal que el presidente no solo no retira el expediente, sino que manda a los abogados del club estudiar posibles sanciones y no descartar ningún escenario.
El Barça no tiene el ok de Ter Stegen para presentar el informe en la Liga, aunque Víctor, el club, está buscando la fórmula de hacerlo sin la autorización del alemán.
Sí, porque consideran que tienen base jurídica para ello y es en lo que trabajan en las últimas horas. Los servicios jurídicos del FC Barcelona, es la orden que ha dado Laporta, saben que la Liga se niega a leer ningún informe sin la firma de Ter Stegen y que el sindicato de jugadores, AFE, está de su lado. Pero ellos creen que son los primeros perjudicados, no solo como club, sino también los compañeros, porque entienden que Ter Stegen se niega a firmar esos documentos para no inscribir a los dos porteros que le quitarán el sitio.
Hay que tener presente que Ter Stegen es el capitán del Barça y un hombre importante dentro del vestuario. ¿Cómo están sus compañeros con todo lo que está pasando, Raúl Urgell?
Pues aún no se han pronunciado desde la negativa de Ter Stegen a firmar el informe, pero durante la gira en Asia fueron varios los que apoyaban al portero alemán cuando eran preguntados por la capitanía. Creen que se le debe respetar, algunos lo consideran una leyenda del club azulgrana y afirman que es el líder del vestuario. De esta manera defendían De Jong y Ferran Torres a Ter Stegen.
Para mí Marc es el capitán del equipo, como ha sido la temporada pasada. Marc es un jugador de clase mundial y lo ha sido durante muchos años, siempre ha dado el mejor al club. Entonces yo apoyo mucho a Marc y de lo que yo sé el equipo también.
No sé si va a haber votaciones o no, la verdad no hemos hablado, al menos no tengo constancia de ello, pero Ter Stegen, solo por la veteranía y los años que lleva, creo que será capitán.
Sus compañeros le muestran apoyo. Queremos saber qué piensa la gente en las calles de Barcelona. Sergi Ita.
Pues mira, hoy hemos aprovechado para salir a la calle y ver qué opina la gente de cómo está actuando Ter Stegen, y claramente los aficionados culés entienden al club.
Bueno, creo que es complicada, pero creo que siempre el club va delante de los jugadores, tiene prioridad el club.
Yo creo que el club está haciendo lo correcto, es salvarse sus espaldas y, pues vamos, es entendible, es lo que haría cualquiera.
Ter Stegen, porque creo que es como el icono del Barça y que si tú piensas en un portero del Barça siempre vas a pensar en él. Es un punto a favor como para el Barça tener a Ter Stegen.
A ver, la culpa es de los dos. Primero del club por no decir las cosas como tienen que ser a Ter Stegen, y luego Ter Stegen. Ter Stegen es un empleado del club, está cobrando y mucho.
La afición azulgrana está más con el club que con Ter Stegen, y el Real Madrid, ¿qué estará pensando? ¿Cómo ve todo esto el Real Madrid? Arantxa Rodríguez.
Bueno, pues el Real Madrid dice que bastante tiene con lo suyo y que no está para valorar lo que hacen otros equipos con sus leyendas. Y aunque dentro del club evidentemente no quieren opinar sobre lo que está pasando entre Ter Stegen y el Barcelona, las comparaciones son odiosas y a nadie se le olvida el trato que ha tenido tradicionalmente el Real Madrid con sus lesionados. Por ejemplo, el último fue con Dani Carvajal, el capitán, que sin ir más lejos, al día siguiente de que se lesionara, el Real Madrid renovaba su contrato para que pudiera prolongarlo durante 2 años más.
Que pase la pareja de Deportes COPE.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Hola, Tomás Guas.
Hola, guapo.
Muy buenas, Emilio Pérez de Rozas.
¿Qué pasa, ganguita? ¿Está todavía Víctor Navarro por ahí?
Está currando. Acaba de volver de Seúl y sigue currando. Es un máquina. No,
pero
no
lo
descansa
tenemos,
ni un día.
¿Pero lo tenemos ahí? ¿Lo tenemos ahí conectado?
Creo que ya se ha ido.
¡Oh! Pero... Porque le llamé a Japón y le dije, no va a firmar Ter Stegen. ¿Qué dices? No puede ser, Emilio. Aquí en la directiva dice que eso no ha ocurrido nunca, que jamás un futbolista se ha negado. Digo, vale, Víctor, pues pregunta.
Ahí lo tienes, lo viste venir.
Ya ha vuelto de Japón y sigue sin firmar.
Y no ha firmado Ter Stegen.
Evidentemente.
Hoy os pregunto a los dos, ¿quién tiene más que perder? ¿Ter Stegen o Laporta? Para ti, ¿quién, Tomás?
Hombre, primero pierde el club, su imagen tan golpeada, ¿no? Es otra más. Laporta no pierde nunca, querido. Este pertenece a esa tropa de paisanos que no podrían presidir su escalera de vecinos. Ahí los tienen, mandando a todos los niveles. La última es que este lío con Ter Stegen es culpa de Madrid. Lo irán repitiendo y mucha gente se lo creerá. Es la anestesia, querido. El portero, vamos a ver si mantiene el pulso, claro. De momento es un futbolista lesionado, lamentablemente. Y hasta diciembre o enero no sabremos a qué atenernos. Perder. Este puede perder el Mundial, que no es poco.
¿Para ti quién pierde más, Emilio? ¿Tú qué dices?
Bueno, es evidente que Ter Stegen no puede perder más de lo que ha perdido, porque ha perdido la titularidad, ha perdido su salud, porque está recuperándola, y por lo tanto se lo juega todo a una carta de hacer un pulso. Mientras tanto, yo coincido plenamente con Tomás en el sentido, sobre todo, de que aunque hay una enorme secta y seguidores de Laporta que verán con buenos ojos que haya un enfrentamiento con Ter Stegen, la verdad es que la lógica hubiera sido que se hubiera negociado todo, que se hubiera conversado, sobre todo, como decía nuestra entrevistada, porque estamos hablando de uno de los más grandes futbolistas de las últimas décadas, el capitán y alguien que tiene contrato, que parece que la gente lo olvida, hasta el 28, madre mía.
Gracias a los dos. ¿Y qué dicen los oyentes de Deportes Cope? Javi Pastor.
Un 58% de los copenautas piensa que Laporta tiene más que perder, y el 42% cree que Ter Stegen pierde más con el pulso al Barcelona.
A todo esto, el Barça tiene cuatro porteros. Ter Stegen, Joan García, Chesney y también Iñaki Peña. Y a una semana de que empiece la Liga, curiosamente, el único que puede jugar es Iñaki Peña, Edu Badía.
Sí, es el otro lío que tiene el Barça en la portería, porque si la Liga empezase hoy, el conjunto azulgrana solo tiene inscrito al único portero que se quedó sin jugar en la gira por Asia, a Iñaki Peña. El club dejó claro que pactaría su salida después de la gira, pero con la guerra abierta con Ter Stegen y Joan García y Chesney sin el OK de la Liga, su futuro depende de la capacidad que tenga la Junta de Laporta para resolver el tema de las inscripciones. Si el Barça finalmente no lo consigue, necesita a Iñaki Peña como el comer para el debut en Liga ante el Mallorca.
No sabemos quién jugará la primera jornada, ese Mallorca-Barça. Seguro que Ter Stegen no, y desde Alemania, Avilés, le siguen mandando mensajes a su portero.
Sí, lógicamente no les gusta mucho esta situación, por no decir nada. Ter Stegen es el capitán de Alemania, no lo olvidemos, y un futbolista importantísimo para su selección en un año de Mundial. Hoy Andreas Retting, el director deportivo de la Federación Germana, ha salido en defensa de su portero titular y, ojo, le pasa toda la presión al conjunto azulgrana.
No podemos escuchar al director deportivo de Alemania. Ha salido a defenderle, y el último lío para cerrar la información del Barça es qué pasa con el Camp Nou. ¿Cuándo se va a volver a jugar en el Camp Nou, Edu?
Bueno, de momento una buena noticia. El Barça ha recibido la licencia modificada del Ayuntamiento para abrir el Camp Nou por fases según avancen las obras. El objetivo es tener el estadio listo para la cuarta jornada de Liga contra el Valencia, prevista para el fin de semana del 14 de septiembre, con un aforo inicial de 27.000 seguidores, lo que sería la tribuna principal y el Gol Sud, y no con los 60.000 como estaba previsto inicialmente. Así lo ha confirmado el alcalde en funciones de Barcelona, Jordi Valls.
Todo está centrado en estos momentos en lo que es la fase 1 para 27.000 personas. Para obtener este permiso se requiere un certificado de ECA, que es el certificado de control ambiental, se requiere también el certificado de terminación de obras, se requiere el permiso de distrito, y esto significa las inspecciones, sobre todo de seguridad, que se deben realizar, y cuando toda esta información la tengamos, vamos a ver qué decisión tomamos.
Hasta aquí la información del Barça, vamos con el Real Madrid.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
En el Real Madrid está todo mucho más tranquilo. La noticia de las últimas horas, Arancha, es que ya podemos confirmar que Gonzalo se queda en el primer equipo.
Así es, Ganga. Gonzalo va a ser jugador de la primera plantilla a todos los efectos. Esa es la decisión a la que se ha llegado de forma conjunta y muy pensada el futbolista, que tenía un montón de ofertas muy jugosas, por cierto, de algunos equipos de primera división y también del extranjero y el club. Su explosión y su buen hacer durante el Mundial de Clubes ha sido determinante para que se haya llegado a esta decisión antes de que comience la temporada.
Gonzalo se queda en el Real Madrid. Ciro López, ¿qué te parece esta decisión?
Bueno, creo que es una decisión que Xavi Alonso tomó después del Mundial de Clubes. A mí me parece que es la decisión adecuada, porque creo que es un tipo de delantero que en el Real Madrid no había desde que se fue Joselu. Es un jugador que te puede desatascar cualquier partido, un jugador que va bien de cabeza, un jugador además que lee muy bien, que es tremendamente inteligente, que lee muy bien lo que va sucediendo en el desarrollo del encuentro, y por eso creo que es positivo y muy importante el que se le haya dado ese hueco en la primera plantilla del Real Madrid.
Sabemos que Gonzalo sigue las órdenes de Xavi Alonso, pero no sabemos, Arancha, quién va a llevar el número 9.
No, y de hecho se puede decir que ahora mismo hay 2 nuevos en el Real Madrid, pero el dorsal sigue libre junto al 25, son los únicos que ahora mismo están disponibles. Los candidatos a llevarlo, lógicamente, son Endrick y Gonzalo, aunque cualquier otro jugador que tenga más experiencia que ellos, más veteranía, más tiempo en el Real Madrid, podría optar a él. Endrick, ahora mismo, en cuanto a Gonzalo, tendría prioridad para poder elegirlo, pero en el caso de que el brasileño decida no cambiar de su 16 al 9, Gonzalo podría acceder a llevar este dorsal esta temporada.
Un Real Madrid que hoy cumple su tercer día de pretemporada. Arancha, ¿cómo van los entrenamientos?
Bueno, lo primero que hay que decir, Ganga, es que hoy ha sido doble sesión de entrenamiento, mañana y tarde. La de la mañana comenzaba a las 10:30, más de 2 horas de sesión, y la de la tarde a las 5. Las dos sesiones han estado marcadas por la alta intensidad que ha querido imprimir Xavi Alonso a sus futbolistas y por la mezcla del trabajo físico y del trabajo táctico. Una vez más, los únicos ausentes en estos primeros días de trabajo son los 3 lesionados, que ya sabemos, Mendy, Bellingham y Endrick, que evidentemente siguen su puesta a punto al margen del grupo.
Ha habido mucha polémica con la poca pretemporada que va a tener el Real Madrid antes de debutar en Liga, que se lo digan al Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que vuelve hoy al trabajo a solo una semana de jugarse la Supercopa de Europa. Dani Gil.
Sí, esta mañana ha vuelto el campeón de Europa a los entrenamientos. Empieza la tercera temporada de Luis Enrique en el banquillo del Paris Saint-Germain después de 23 días de descanso tras el Mundial de Clubes y con solo una semana para preparar la Supercopa de Europa. Nada que ver con el Tottenham, por cierto, su rival, que lleva casi un mes trabajando. En todo caso, no ha habido quejas por el calendario desde París. De hecho, el propio Luis Enrique concedió 2 días libres más de lo que estaba previsto a la plantilla después de una temporada pasada larga y una que está por empezar muy exigente con el Mundial el próximo verano.
El único amistoso que va a jugar el Real Madrid es el día 12 de agosto en Austria, y allí se ha desatado la locura por ver al equipo de Xavi Alonso, Arancha.
Auténticamente, imagínate, Ganga, en solo 40 minutos se han vendido las 16.000 entradas que se pusieron a la venta para ese amistoso del próximo martes día 12. Se va a disputar en el Tivoli Stadium. Efectivamente, este no es el estadio donde habitualmente juega el Tiroli. Los precios oscilan entre los 65 euros de la entrada más barata y los 240 euros de la entrada más cara. Hay que recordar que el Tirol tiene tan solo 5.000 socios, de los cuales habitualmente al estadio simplemente van 2.000.
Hablando de amistosos, a las 9 tenemos un Atlético de Madrid-Rayo Vallecano. ¿Con qué noticias, Javi Gómez?
Sí, en unos minutos va a dar comienzo este amistoso. Más rodados los de Vallecas que los del Cholo. Los de Íñigo juegan los 2 fichajes, Gumbau y Luis Felipe. Los del Cholo aún estamos sin 11, pero mismas bajas que en Oporto. Ganga, Jiménez y Barrios están fuera. Sorloth, que era duda, finalmente podrá jugar. Según las pruebas, podrían iniciar 5 de los 6 fichajes rojiblancos, así que Pubil esperaría su turno en el banquillo en un partido que no tendrá acceso para la afición y donde los medios solo podrán grabar durante 15 minutos.
Antes de hacer ronda de amistosos, vamos con el mercado de fichajes. Dos noticias en el Valencia. La primera, Fermín Rodríguez. Las renovaciones, importante la de Javi Guerra.
Lo ha avanzado COPE, el Valencia tiene un principio de acuerdo con Javi Guerra para renovarle hasta el 2029 y su intención es hacer oficial este movimiento y las renovaciones de César Tárrega y Diego López lo antes posible. Solo falta ya el OK de Singapur y firmar.
Y la otra es que están cerca dos centrocampistas, Fermín.
También es noticia COPE, el Valencia negocia con el mediocentro ofensivo suizo del Young Boys, Philipp Ugrinich. La operación está cerca de cerrarse, como también la de la llegada de un pivote, el francés del Rennes, Baptiste Santa María. Serían ya cinco refuerzos para Carlos Corberán a falta de mejorar la parte ofensiva.
En el Sevilla Escalera se sigue negociando la venta de Juanlu.
Juanlu parece tener los días contados en Sevilla. Esta mañana ha estado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán junto a sus agentes porque el Nápoles ha subido su oferta a 17 millones de euros que pagaría en cuatro partes, según han informado en medios italianos. Este aumento de oferta del Nápoles ha hecho el Sevilla que aprieta al propio Juanlu para que se decida más pronto que tarde. El futbolista sevillista quiere ir a Italia porque quiere jugar la Champions.
En el Villarreal, Alex Nacher, la afición está dividida con la posibilidad de que llegue Thomas Partey.
Sí, ganga, ya sabéis que el Villarreal está muy cerca de cerrar la incorporación de Thomas Partey, una oportunidad de mercado que se ha abierto tras rescindir contrato con el Arsenal. La cuestión sigue siendo que el centrocampista ganés ahora mismo está en libertad condicional tras ser acusado de 5 cargos por presuntas violaciones y este hecho ha dividido a la afición grogueta. Esto decía José Ángel Arnau, portavoz de la agrupación de peñas del Villarreal, anoche en el partidazo de COPE.
Pues bueno, hay bastante división de opiniones, ¿no? Yo creo que gana bastante un poquito la opinión de la gente de que este fichaje no les hace ni pizca de gracia, ¿no? De que no quieren una persona con que tiene a sus espaldas tales acusaciones, sienten que mancha la imagen del club. Y bueno, luego también hay un sector de gente que, bueno, pues que tiran por el lado de la presunción de inocencia.
Cuando la Premier llama es muy difícil decir que no. Pues uno que ha dicho que no es Remiro, el portero de la Real Sociedad, Marco Antonio Sande.
Alex Remiro ha rechazado dos propuestas de la Premier, una del Aston Villa y otra del Newcastle. Las dos proponen negociar su cláusula y mejorar considerablemente su ficha, pero el arquero navarro quiere seguir siendo importante en la Real Social. Les ha dado calabazas y menos mal, porque el meta suplente de la Real, Unai Marrero, ha cambiado de representantes y también cuenta con una oferta del Levante en esta ocasión. Desde el club nos dicen que tampoco saldrá, por tanto, seguirá defendiendo la casaca churiordi.
Lucas Vázquez acabó su contrato con el Real Madrid. ¿Le quiere el Español, Juan Arias?
Bueno, es una propuesta un poco complicada. El Español busca un jugador de la banda derecha y ha salido el nombre de Lucas Vázquez, que ya jugó precisamente en el Español hace 10 temporadas y con gran rendimiento. El fichaje del ex del Real Madrid sería un golpe de efecto para la plantilla, pero su incorporación no parece fácil.
Al Girona, Raúl Urgel, puede llegar un fichaje, un central por el que se pagaron muchos, muchos millones.
Vitor Rey, central brasileño por el que el City pagó 37 millones de euros al Palmeiras en el mercado invernal, sería el tercer refuerzo de la temporada para los de Michel. Llega procedente del City y ha aterrizado este mediodía en el aeropuerto de Girona para firmar su contrato con el conjunto catalán para jugar cedido sin opción de compra la próxima temporada.
En el Celta hoy ha sido día de presentaciones, Álvaro Lorenzo.
A falta de que se concrete la llegada de Borja Iglesias, hoy el Celta hizo la apuesta de largo de sus tres fichajes, Radu, Yunglai y sobre todo Brian Zaragoza, que habló además ante los medios, se mostró muy ilusionado, ve al Celta como un trampolín de cara a tener opciones incluso de estar en la selección española y no le puede la presión por las expectativas de su fichaje. Así habla Brian de lo que espera de la temporada europea del Celta.
Y yo creo que el Celta en este año y medio, año y pico, ha dado un salto de calidad grande, de calidad y de competitividad. Y esta temporada hay que ir con calma, tener los pies en el suelo, salvar al equipo y después mirar para arriba porque yo creo que podemos hacer otra vez grandes cosas.
En Mallorca Tribes seguimos a vueltas con el futuro de Gray.
Empieza a clarificarse el futuro de Dominic Gray, Ganga, porque el Olympique ha mejorado la oferta, el jugador ve con buenos ojos irse a Francia, no se ha entrenado en los últimos días con el grupo y de hecho no está jugando el amistoso que está jugando a esta hora el Real Mallorca.
¿Y a quién quiere el Elche? ¿A Ceballos, el argentino, Cristian Egea?
El Elche Club de Fútbol ha puesto sus ojos en Ezequiel Ceballos, la joven perla de Boca Juniors. Las negociaciones ya están en marcha, pero el club argentino no contempla una cesión. Solo lo dejará salir mediante un traspaso y la cláusula asciende a unos 15 millones de euros, una cifra elevada para el Elche Club de Fútbol, pero sin embargo, sí que hay que destacar que el dueño del Elche, Cristian Bragarnik, es experto en los movimientos de última hora y no se descarta que la operación se resuelva sobre la bocina del mercado.
¿Qué contamos en el mercado de segunda, Javier Jurado?
Hoy tres nuevas altas y dos bajas. Dos refuerzos para el Huesca, que ha fichado al delantero del Annecy francés en Tamac, y al defensa del Eibar llega libre Álvaro Carrillo. El Leganés se ha reforzado en el ataque con Óscar Plano, que acabó contrato con el Elche. En cuanto a bajas, el Andorra cede a Iván Rodríguez al Villarreal B y el portero José Antonio Caro ha rescindido su contrato con el Cádiz.
¿Qué se ha movido en el mercado internacional, Fermín Molano?
El Chelsea cede a Mark Yu al Sunderland una temporada sin opción de compra y vende a Desbury Hall por 28 millones al Everton. El Milan de Luka Modric ha fichado a Ardon Hazard, y pivote suizo de 23 años procedente del Brujas, por más de 34 millones, y Thomas Müller jugará este año en la MLS en los Vancouver Whitecaps.
Y tenemos que hablar del futuro de Montse Tomé en la selección española femenina. Isaac Avilés.
Bueno, sigue siendo una incógnita. Es verdad que el contrato de Montse Tomé finaliza este mes de agosto y de momento no ha recibido ninguna oferta de renovación por parte de la Federación Española, que duda mucho en su continuidad. Es verdad que este silencio no es una buena noticia.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 20 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan! ¡Vente a Ocasión Plus!
¡Oh, Ocasión Plus!
Ronda de amistosos, a las 8:30 empezaba un Betis como Andrés Ocaña.
Bueno, pues ha empezado regular con un error garrafal de Nathan a los 30 segundos que dio origen a un penalti de Pau López, gol de Asane Diao. Va perdiendo el Betis 0-1 en la línea ante el Como y además el portero ha tenido que ser sustituido. Ha entrado Álvaro Valles en el conjunto verdiblanco. Un par de detalles: en el rival juegan Jesús Rodríguez y el propio Asane Diao, vendidos por el Betis en este mercado y también en el mercado de invierno. En el Betis, jugando como fichaje, el Rorro Riquelme, Álvaro Valles, y empezó Pau López. Repetimos, minuto 17, pierde 0-1 el Betis de penalti.
Está acabando un Arsenal-Villarreal, Alex.
A puntito de terminar el Arsenal-Villarreal con un córner ahora mismo, minuto 93, ya cumplido. Arsenal 2, Villarreal 3.
Jugaba el Osasuna contra el Mirandés. ¿Cómo va Alberto Sanz?
A punto de concluir este encuentro, 3-0 de Osasuna en Tafalla, doblete de Raúl García y gol de Ante Budimir.
Alavés Huesca, Sier Benito.
Ha terminado ya el amistoso entre Alavés y Huesca con resultado de 0-1 favorable al Huesca y el único gol del partido ha sido por parte de Óscar Sierra de penalti.
Oviedo Depor, Luis Méndez.
A punto de que finalice el encuentro, 2-1 a favor del Deportivo con goles de Zaca y Patiño. Por parte del Oviedo, el gol lo firma Fede Viñas.
Mallorca Poblense, Trives.
De momento, minuto 65 de partido, vale el gol de Abdón Prats en la primera parte, en el que es el penúltimo amistoso del Mallorca en esta pretemporada.
Hoy se ha suspendido un Valladolid-Getafe, hay partidos de previa de la Champions, Bruno Casar.
En marcha la penúltima ronda antes de la fase liga y ojo porque aquí ya tenemos partidos de peso, como por ejemplo el Feyenoord-Fenerbahce o el Niza-Benfica, que arrancan a las 9. Destacamos de ayer la goleada 3-0 del Rangers al Pilsen, el Pafos del Español Carcedo, que ganó al Dinamo de Kiev, acaba de terminar el Salzburgo 0, Brujas 1.
En el Athletic Club Peña se ha operado Eguiluz. ¿Ha salido bien?
Sí, ha sido una intervención quirúrgica que se ha completado sin contratiempos. Mañana recibirá la alta hospitalaria. Hay que recordar que lo que sufre es una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, un percance que se produjo hace justo una semana ante el Racing de Santander. A Eguiluz le quedan por delante cerca de 9 meses de recuperación, así que dice adiós a la temporada.
Que se recupere lo antes posible. Nosotros vamos con el polideportivo.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
COSUR es el aceite que nace del sur y toda su esencia gira alrededor de ese origen. De esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único que solo se puede encontrar aquí. COSUR. Aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. COSUR. Un extra de sur en tu vida.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Sí, el menú de hoy tiene tres platos. Está claro que hay que empezar hablando de la entrada de Estados Unidos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Baloncesto, pendientes de la selección española, que anoche jugaba un partido y perdió por partida doble. Perdió contra Portugal y pierde a un lesionado, Pilar Casado.
Sí, primera baja por lesión, la de Eli John Ndiaye, el ex del Real Madrid, sufrió un traumatismo en el hombro y por precaución se ha decidido esta mañana que abandone la concentración en Málaga. Quedan, por tanto, 14 jugadores a las órdenes de Scariolo.
¿Qué conclusiones sacamos de ese primer amistoso, Pilar?
Bueno, por primera vez en la historia España perdió con Portugal. Más allá del resultado, preocupan los 28 puntos encajados en el tercer cuarto, 45 en la segunda parte. En ello ha incidido Scariolo en el entrenamiento que acaba de terminar, en el que han recibido la visita de Claver y de Kino Colom, y en el que ha entrenado con los mayores Baba Miller, hasta ahora en la España B. Las valoraciones de la derrota son de Billy Hernán Gómez y Scariolo.
Llevamos una semana juntos, nos falta muchísimo crecimiento de trabajo colectivo, sobre todo pues creo que nos ha faltado un poco de comunicación y que solo llevamos una semana, que queda mucho, así que yo creo que la ambición y las ganas es lo más importante.
Nos puede venir bien para darnos cuenta que una prestación normal no nos sirve para poder competir, que tenemos que estar a un alto nivel de concentración y de intensidad.
Estábamos pendientes del Eurobásquet femenino sub-20, jugaba España. ¿Cómo le ha ido, Fermín Molano?
La selección se mete en los cuartos de final del Eurobásquet tras vencer 88-69 a Alemania. Mañana buscarán las semifinales contra Turquía.
Tenis, Cincinnati, Alcaraz ya conoce su cuadro, Alex.
Y no va a tener un camino de rosas, debutará en segunda ronda donde podría verse las caras con el bosnio Dzumur, que ya le puso en aprietos el Roland Garros, y en tercera ante Grigspur. A partir de aquí el murciano anota unos hipotéticos octavos ante Shapovalov y a Mensik en cuartos. Podría aceptarse con Demijaur o Rublev. Atendiendo a la lógica en semis, Shelton o Zverev y finalmente una suculenta final ante Jannik Sinner.
¿Cómo va el resto del torneo, Antonio Saura?
Miguel Andaluce avanza de ronda tras ganar en tres sets al tenista británico Arthur Ferry. En mañana Bautista jugará contra Altmaier, Caballés contra Gastón, Munar contra Comesaña y Pedro Martínez contra el chileno Narri. En el cuadro femenino, Jessica Bustos jugará contra Venus Williams.
Fórmula 1, ¿qué le ha pasado a Colapinto, Carlos Miquel?
Susto para la afición argentina esta mañana por el fuerte accidente que ha sufrido Franco Colapinto con su Alpine, que le va a costar a la escudería seguramente entre 500.000 y 600.000 euros, porque el coche ha quedado bastante destrozado, suspensión delantera y trasera en la curva 11 de Hungaroring, porque se sigue trabajando hasta el final de esta semana la Fórmula 1, test de Pirelli de ruedas para 2026, la jornada se ha ido al traste, pero por suerte Colapinto se encuentra en buen estado de salud.
Carlos, ¿puede ser campeón este fin de semana Palou?
Alex Palou puede incrementar su leyenda en la IndyCar este mismo fin de semana. Carrera en Portland, Oregón. Llega con las posibilidades de ser tetracampeón de la categoría. Tiene 121 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, sobre Pato Ward. Y con 108 ya le valdría para proclamarse campeón. Es decir, quedando delante del mexicano o incluso más atrás si este no alcanza el podio. Aún así, ha hablado Palou y dice que solo piensa en la victoria.
Tenemos que seguir a tope, tenemos que seguir centrados en Portland, en intentar ganar la carrera. Sabemos que la mejor manera de ganar el campeonato es ganando la carrera en Portland o estando en el podio, pero sé que si ganamos la carrera en Portland podemos ganar, así que vamos a ir a por ahí.
Ciclismo, confirmada la marcha de Benepul al Red Bull. Hay que contar cómo ha ido la Vuelta a Burgos, Luis.
Pues ha disputado la segunda etapa de la Vuelta a Burgos, que ha acabado con victoria de Moschetti en el sprint final. Aún así, Rugger Adrià se mantiene como líder en la clasificación general.
Y volvemos a ese amistoso del Atlético de Madrid contra el Rayo. Javi, última hora.
Un amistoso, Ganga, que acaba de empezar. Atleti y Rayo Vallecano en Majadahonda juegan ambos con la segunda equipación. Alineaciones confirmadas. Sale el Atleti con Musso en portería, Molina, Pubil, Lenglet y Galán en defensa, Taufik, el canterano, y Coque en el centro del campo. Una banda para Carlos Martín, la otra para Jano Monserrate. Arriba Griezmann y Sorlotip. En el Euro Rayo juega Batalla en portería, André Irratiu lateral derecho, Pacha lateral izquierdo, Luis Felipe, el fichaje que se estrena junto con Leyene en el centro de la zaga, centro del campo, doble pivote para Pátecis, y otro que se estrena, otro fichaje como Gumbau, engancha Trejo, una banda para Isi, la otra para Álvaro, en punta De Frutos.
Gracias, Javi. En el partidazo nos cuentas cómo ha ido ese amistoso Atlético de Madrid Rayo Vallecano. Ahora se quedan con la linterna, más deporte a las 11:30 con Corrochano en el partidazo. Gracias a todos por estar ahí. Adiós.